RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Buenos días para todos y todas ustedes, nuestras oyentes del programa Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, bajo la dirección de Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la conducción y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos y bienvenidas.
Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Estaba empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada.
Reflexiones.
En el bulevar de los sueños rotos vive una...
Pues bien, amigos y amigas, hoy tendremos la oportunidad de continuar indagando un poco más sobre el psicoanálisis, sobre este movimiento que nos permite cuestionarnos como sujetos de razón y de absoluta conciencia para transformarnos en sujetos de duda, de sospecha, mejor dicho, para conscientes e inconscientes. El programa que presentaremos tiene como objetivo fundamental conocer y debatir el papel de los sueños como manifestaciones de nuestro inconsciente, cuya función primordial está en la realización disfrazada y encubierta que hacemos de nuestros deseos reprimidos. Sí. Pues bien, muchas veces nos preguntamos por qué soñamos, cuáles son los significados de nuestros sueños, qué representan, qué sujetarán a nuestra vida. ¿Serán cosas ficticias o tendrán algún sentido distinto? Caramba, pues esto vamos a hablarlo hoy en este programa que hemos titulado Freud y su encuentro con los sueños. Para esto continuamos con nuestra invitada, la profesora Carmen Sofía Jiménez. Bienvenida, Carmen Sofía, a Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Claudia. Realmente es un placer continuar con ustedes indagando un poquito más sobre el psicoanálisis y la relación con los sueños.
Muy bien, la profesora Carmen Sofía es filósofa de la Universidad de Cartagena, especialista en educación, cultura y política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y candidata a magíster en psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como tutora del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, esa maestría en psicoanálisis, subjetividad y cultura tiene tanto de ancho y profundo como el programa que vamos a abordar en el día de hoy, ¿cierto, Sofía?
Sí, Claudia, realmente el tema de psicoanálisis es un encuentro, pues aparte de hermoso, muy complejo y muy interesante.
Qué bien, pues gracias por estar acá compartiendo con nosotros todo ese conocimiento del cual con seguridad vamos a salir llenos de expectativas y a esculcar en nuestros sueñitos, porque el tema de hoy es ese. ¿Cómo llega Freud a enunciar el papel fundamental de los sueños en la teoría psicoanalítica y qué representan los sueños para el psicoanálisis, Sofía?
Bueno, Claudia, para responderte esa pregunta, debemos primero resaltar que el psicoanálisis como método terapéutico fue descubierto por Freud después de probar varios métodos anteriores, además muy utilizados en la época. Por ejemplo, la hipnosis, la catarsis, la sugestión, los baños turcos y hasta las descargas eléctricas o también denominadas electroterapia.
¡Qué crueldad!
Hay un texto de Freud precisamente que titula a la autobiografía. Nos recuerda cómo llega el psicoanálisis después de mostrar las deficiencias y falencias de cada uno de estos métodos anteriores, incluso después de decepcionarse de ellos también. Por ejemplo, cuando se dio cuenta que el manual de W.R., donde se suponía estaban detallados todos los tratamientos para los síntomas nerviosos, no era más que un libro vendido en el mercado de baratijas, como con resultados además ineficaces que solo guardaban la sugestión de los médicos, se defraudó. Con la hipnosis ocurre algo distinto, porque Freud la utilizaba convencido en sus primeros años de actividad médica. Sin embargo, reprochaba dos cosas. Primera, que no todos los pacientes eran susceptibles de hipnotizar. Y segundo, que pese a que estaban hipnotizados, no se le podría con la misma profundidad hipnotizar, o por lo menos con la profundidad necesaria para que los pacientes fueran capaces de saber en qué momento de su vida surgían los síntomas que ocasionaban la enfermedad. Y de esta manera incluirla como en una etapa inicial en la cura del tratamiento.
La hipnosis que conocemos del relojito dando, o el péndulo de un lado al otro.
Bueno, hay formas de expresar, pero sí, era digamos que un método, una estrategia que se tenía en la época. Sin embargo, es el método, digamos que hasta esa época, en los primeros años, digamos, de esas investigaciones freudianas, era el más acertado. Y contribuyeron tanto también de manera científica pues al posterior descubrimiento del psicoanálisis, porque Freud, digamos que resulta de esas investigaciones un texto que se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que escribe junto con su amigo Joseph Breuer en 1895. Sin embargo, pese a que la hipnosis para Freud le ha dado resultados óptimos, empieza a distanciarse y a decepcionarse de este método, porque según Freud, primero, no dice nada acerca de la naturaleza de la histeria, y eso implica responder por qué aparece la histeria, por qué un paciente en condiciones normales no puede dar cuenta de la historia de su vida, y cuáles son las razones que un enfermo nervioso sea incapaz de tolerar representaciones de vivencias agradables o desagradables para él, y optar por convertirlas en síntomas, es decir, por qué las olvida conscientemente y por qué las encubre inconscientemente. A estas situaciones más tarde Freud encontrará respuestas con el psicoanálisis. Pero igual, llegados a este punto, Claudia, entonces nos queda nada más que asumir que un defraudado en su interés científico sobre el tratamiento y la cura de los síntomas de la neurosis se aferra a hallar nuevos caminos, caminos en los que afortunadamente llega a través de un razonamiento. Es decir, si efectivamente en los estados hipnoides un paciente puede encontrar el famoso eslabón perdido de sus síntomas o la representación, que en este caso en Freud se convertiría en el conjunto de representaciones que encierran el sentido a sus padecimientos, sin acordarse después en condiciones normales, siendo el estado inóptico el único estado certero para el paciente, entonces debemos encontrar la manera en que el mismo paciente, sin presiones, sin sugestiones y sin ningún tipo de intervención, hable, diga, enuncie, discurra, asocie, es decir, asocie libremente. Esa asociación es lo que posteriormente se va a conocer como el método psicoanalítico. La idea entonces es que en esa asociación el paciente debe guardar los secretos, o los guarda, efectivamente. Es entonces en últimas darle paso a las construcciones libres del sujeto, aunque sean incoherentes, desvariadas, ya que es en ella donde las representaciones inconscientes afloran, donde los contenidos de ese lugar no apto para la razón, que es el inconsciente, encuentran la manera de salir. Y efectivamente dio resultado y empezó a hacer teoría. Y vio Freud que su invento era bueno, empezaron entonces los años del psicoanálisis. Como, primero, un método terapéutico que ayudaba a la curación de las neurosis. Y efectivamente Freud en esos primeros años creía que se podían curar. Dos, como un movimiento que criticaba la hipocresía en la que la sociedad había encapsulado a la sexualidad, ya que descubre que los síntomas neuróticos versan sobre las representaciones de la sexualidad o de la manera en que los individuos la han experimentado. Los síntomas empiezan siempre en un conflicto anímico, dice Freud. Y tres, como una conciliación entre los pacientes y los expertos. Los enfermos, dice Freud, tienen sus verdades, poseen sus propios sentidos. No es siempre uno, como experto o como médico, el que desee darles, ni el que les imponga. Esos sentidos del enfermo no son nada más que una manera de hablar, de decirle al mundo y a los otros que algo incomoda, que algo molesta y que algo realmente hace infeliz. Es a partir de allí que el psicoanálisis descubre que en la vida psíquica no hay nada que descanse. El sujeto no descansa nunca de hacer construcciones. En los lapsus, en los sueños, en los recuerdos conscientes, todos y cada uno hacen parte de la forma en que los sujetos construimos nuestra vida. A los sueños llega Freud después, cuando se da cuenta que estos poseen sentido, que no hacen parte de simples actos somáticos ni elementos desechables para la ciencia, sino un producto mental, de restos faltantes de la vida despierta. Es en últimas una realización de deseos inconscientes y reprimidos. En últimas, el sueño continúa la actividad mental preconsciente diurna e integra otro contenido cualquiera, dando expresión a un propósito, a una advertencia, a una reflexión o nuevamente a una realización de deseos. Ahora, no estamos de acuerdo con aquellos que creen que el psicoanálisis hace manuales de los sueños para venderse. No, los sueños para el psicoanálisis representan un material muy valioso, pero que de por sí no haya respuesta alguna, ni dice respuesta alguna sobre nada.
O sea, si yo le digo que me soñé por un camino y que iba con alguien, ¿usted no me puede decir eso qué significa?
Sí, solo cuando primero entra, digamos, en una relación distinta, ¿no? En una relación de transferencia entre médico y paciente, cuando es incorporada a tu vida como individual, como personal, y tercero, como una elaboración que tú mismo construyes. De lo contrario, no podríamos decir o sacar manuales como si sueñas con un río es por esto, o sueñas con esto es por esto.
¿Qué no. es lo que se vende en las calles, el libro de los sueños?
No, sí, eso no es realmente lo que el psicoanálisis plantea, ni nunca lo ha planteado, pese que hay un texto que han tomado como excusa para desarrollar esta serie de manuales y de cosas que en últimas le han atribuido al psicoanálisis, pero que realmente no hace parte ni los fundamentos, ni los propósitos, ni las intenciones del mismo análisis.
Simplemente son confusiones que se prestan para todo tipo de divagaciones. Pero bueno, sigamos profundizando sobre este tema tan apasionante que es el psicoanálisis. Y cuéntanos, Sofía, ¿qué validez tienen hoy estas teorías en el mundo contemporáneo, en nuestras vidas aceleradas de este siglo XXI, de esta posmodernidad que cada día surgen nuevas teorías, nuevas ideas, nuevos conceptos, se revalúan cada día las ideas de otros? ¿Qué ha pasado con las ideas de Freud y cómo se vive hoy el psicoanálisis?
Bueno, realmente en esta pregunta me gusta mucho citar a una autora chilena que plantea que desde su origen y hasta hoy el psicoanálisis se le han venido haciendo diversas críticas y refutaciones, pero actualmente se plantean una serie de falsas creencias como si fueran hechos comprobados a partir de los que se pretende descalificar toda la epistemología y la teorización psicoanalítica. Un buen número de estas pertenecen al terreno de los mitos consagrados por la propia repetición, por ejemplo, que el psicoanálisis ya muerto, que son descubrimientos recientes demuestran la falsedad del psicoanálisis, o que el psicoanálisis no es científico, o que será el psicoanálisis una ciencia o simplemente una hermenéutica, que el psicoanálisis será reconocido en la comunidad científica cuando realice comprobaciones en ensayos clínicos con grandes muestras de población, o que el psicoanálisis es subjetivo, o que el psicoanálisis es pansexualista y solo se ocupa de sexo, o que el psicoanálisis solo se ocupa del pasado y la relación con los padres, que toma demasiado tiempo, además, hacerse un análisis. Sin embargo, yo podría sostener tres cosas. La primera, que sigue siendo válido porque es una técnica que todavía mantiene vigencia en el tratamiento de las enfermedades nerviosas para dar cuenta de la naturaleza de las neurosis y confrontar al sujeto con sus propios sufrimientos. Dos, es válido porque confronta los discursos médicos y psiquiátricos. Tres, le da una nueva posibilidad al sujeto de aparecer donde antes no habían sino estructuras y rígidos discursos. En el psicoanálisis las verdades tienen una connotación particular y el enfermo es quien tiene la palabra en últimas, diría Freud. En psicoanálisis existió desde el comienzo mismo una yunta entre curar e investigar. El conocimiento aportaba el éxito y no era posible tratar de enterarse de algo nuevo ni se ganaba esclarecimiento sin vivenciar su benéfico efecto. Nuestro procedimiento analítico es el único que conserva esta preciosa conjunción. La perspectiva de ganancia científica fue el rasgo más preclaro y promisorio del trabajo analítico. Entonces creo que la vigencia sí está realmente del psicoanálisis y de todos sus postulados.
Y qué bueno lo que dices, que realmente es una alternativa en los nuevos tiempos. Pero
Por ahora nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos con más psicoanálisis.
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
De libros, autores y palabras.
Quisiera hacerlo de ayer.
De autores, libros y palabras, hoy reseñaremos el libro de Sigmund Freud, El creador literario y el fantaseo. Se trata de un artículo que fue escrito en 1908, hace parte de una obra densa en las obras completas, se encuentra bajo el título El delirio y los sueños en la gradiva de W. Jensen y otras obras. Originalmente, este texto fue expuesto en forma de conferencia el 6 de diciembre de 1907 ante un auditorio de 90 personas en los salones del editor y librero vienés Hugo Heller, quien era miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Al día siguiente, un periódico de la ciudad publicó un resumen muy preciso de la conferencia, pero la versión completa solo se dio a publicidad a comienzos de 1908, en una revista literaria que acababa de fundarse en la ciudad de Berlín. Ya poco tiempo atrás, en el estudio sobre Gradiva de Jensen, en 1907, Freud se había ocupado de los problemas de la creación literaria y uno o dos años antes se había aproximado a la cuestión en el ensayo, inédito en vida de él, que se llamó Personajes psicopáticos en el escenario, 1942. No obstante, en el presente trabajo, así como en el que le sigue, escrito más o menos por la misma época, el centro del interés recae en el examen de las fantasías. Esto nos lo cuenta James Strachey. Para todos y todas los talentos de escritores y escritoras, vamos a saber un poquito más en qué contribuyó este texto de Freud a la escritura, a esa fantasía del creador literario. ¿Qué nos cuentas de esto, Sofía? ¿Cuál fue el aporte de Freud?
Bueno, Claudia, en este texto Sigmund Freud se detiene en la descripción del placer que nos genera una obra poética, el enorme deleite que se siente y la extrañeza también de poder descifrar la personalidad del poeta. Personalidad además que nos desborda por la capacidad de creación que la envuelve en la magia de su misma realización. Sin embargo, pese a la imposibilidad de dar una respuesta articulada a esta inquietud, se propone una vía más hábil, recordándonos su método comparativo descriptivo que caracteriza además todas las teorías en Freud. Surge entonces la pregunta de si existe una actividad realizada por el ser humano que logre acercarnos a explicar el poetizar y aún mejor, responder cuál es el proceso que se esconde detrás de dicha creación. Es por ello que empieza su argumentación recordando al niño, detrás de la huella del quehacer poético, es decir, el pasado infantil del mismo poeta, en la construcción genuina que hace de los mundos posibles mediante el juego, y sostiene el mismo Freud, la ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. Y es allí donde se empieza a generar los inicios de las destrezas de la creación, en el momento en que se puede ubicar cada cosa con una coherencia lógica a partir de los afectos generados en la misma actividad. Es el juego en el que encuentra nuestro autor una similitud a la creación del poeta. Pero es aquí donde cabe también preguntarnos por qué es necesario encontrar esta relación. ¿Cuáles serían exactamente las semejanzas y diferencias entre el juego, por un lado, como actividad del niño, y la creación poética, ya en el adulto? ¿Qué hay en el poeta, en últimas, que le resulta atractivo al análisis en Freud? Todas estas preguntas, el creador literario del fantaseo, las resuelve ingeniosamente a través de la siguiente frase. Dice Freud, el poeta hace lo mismo que el niño que juega, crea un mundo de fantasías al que toma muy en serio, vale decir, y lo dota de grandes montos de afecto, al tiempo que lo separa tajantemente de la realidad efectiva. Es en este momento entonces, Claudia, donde establece una separación que llevó a lo largo del escrito en términos radicales, entre la realidad efectiva y el juego como el escenario de goce presente en el niño, y a su vez también entre la realidad efectiva y el fantaseo presente en la construcción irreal del mundo poético producto del adulto. Pero todas estas afirmaciones en Freud, lo único que demuestra es el carácter displacentero de la fantasía, pues según él mismo, solo el insatisfecho lo hace, es decir, solo una persona insatisfecha podría fantasear. Aquella persona que tiene deseos incumplidos o necesita rectificar la insatisfactoria realidad. La fantasía en última se convierte en este texto en una manifestación disidente de los neuróticos agobiados por la insatisfacción presente de aceptar la realidad impuesta frente a la renuncia que hacen de sus mismos placeres. Es por ello que esta salida hacia la fantasía se hace por la intervención de la necesidad, quien a juicio de Freud se convierte en la severa diosa que ha impartido el orden de decir las penas y las alegrías, estableciendo los famosos castillos del aire que en las teorías psicoanalíticas serían los sueños diurnos. Pero podríamos señalar un aspecto fundamental en esta argumentación freudiana sobre la naturaleza y el carácter de la fantasía en relación con los sueños diurnos de las personas. Y es que, a diferencia del carácter público de los juegos en los niños, puesto que los niños, el jugar no es oculto, las fantasías, por el contrario, son guardadas como aspecto de la intimidad de los adultos. La fantasía uno se la reserva, se las guarda, se las esconde como si fuese un tesoro que no quisiéramos que la gente abriera, como un juguete que nos causa tanto placer que no es permitido ni tocarlo ni descubrirlo, aunque existan realmente dos caminos para responder ante esta afirmación. La primera puede ser porque a veces fantasear nos da vergüenza frente a lo que la sociedad espera de los adultos, que es distante, pues, a la actitud de un soñador. Pero por el otro, puede ser una respuesta a no perder ese elemento generador de los más grandes goces, o a reprimirlo, o a la renuncia de él. Es en últimas la manifestación de este querer, el yo, liberarse de la carga impuesta que nos da socialmente, que Freud se interroga sobre la forma de la elección humana. Entonces dice, ¿es posible hablar de una elección cuando se fantasea? Podríamos esta pregunta profundizarla más adelante, pero continuando con todo el ejercicio que Freud establece en este libro sobre la argumentación de la fantasía, podríamos realmente establecer tres momentos característicos en la formación de la misma. Freud la describe en tres momentos. Primero, el trabajo anímico se anuda a una impresión actual o a una vocación del presente que fue capaz de despertar los grandes deseos de la persona. Entonces es de allí donde se remonta el recuerdo de una vivencia anterior, además infantil, que nos regresa a un deseo que antes se cumplía, ¿no? Y ese cumplimiento de deseo, justamente en el sueño diurno y en las fantasías, es que se quedan impresas las huellas del origen en la ocasión y en el recuerdo. Asocia tres momentos en las fantasías, en la producción de la fantasía: un presente, un pasado y un futuro. ¿Pero qué relación tiene esto con la pregunta inicial sobre la creación poética? ¿Será válido en estos términos, en el creador literario, equiparar dicha creación a los sueños diurnos de los poetas, producto de su renuencia o de abandonar aquella experiencia primordial que en otrora les ocasionó tanto placer? ¿No será demasiado radical, por ejemplo, podríamos preguntarle también a Freud, ya que coarta la libertad en la creación poética, encadenando al poeta a decir sus penas inconscientes y además a nosotros recibir esa obra poética como un llanto silencioso del mismo autor? Sin embargo, ¿no? Freud, cuidadoso en no caer en esas especulaciones que nada más contribuyen en clarificar su preocupación frente al tema, acerca la vida del poeta con su producto y la creación de la clase de esos sueños a través de una división. Entonces dice, por un lado está el poeta épico, dramático, afamado, conocido, cuyas creaciones son realmente resultado de materiales consabidos y vistos en la realidad por el poeta que crea libremente, sosteniendo aún con una duda, casi imperceptible, pero mostrándose confiado además que la creación poética, como el sueño diurno, es continuación y sustituto de los juegos del niño, y que el poeta evoca en sus creaciones una vivencia actual que le recuerda a una anterior, que le procuraba un deseo enorme y que se refresca en su creación. En todas estas, el creador literario termina sosteniendo la arriesgada teoría de Freud sobre las hipótesis después que atribuyen el plano social con los mitos sobre los pueblos, y es que dice que estos son muy probablemente también que respondan a los desfigurados relictos de una fantasía de deseos de naciones enteras o a los sueños seculares de una humanidad joven. Sea cual fuere la respuesta a esta notable afirmación, lo cierto es que a Freud, su demarcación hacia la construcción de un universo distinto, la construcción de un mundo posible, sea en el juego, en la etapa infantil, sea en las fantasías, en la etapa adulta o en la misma creación poética, etc., está basada en un universo que se sitúa entre las construcciones humanas y la realidad efectiva, dejando abierta en últimas la posibilidad de hallar en ellas las respuestas válidas de muchos padecimientos de los seres humanos.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
This is Africa.
Vive el Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias.
Momento cultural.
Y al momento cultural llegamos cargados de psicoanálisis porque llegó el sexto congreso bianual de psicoanálisis que se va a realizar los días 19, 20 y 21 de agosto en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Asociación Psicoanalítica Internacional. El tema propuesto es Desafíos del psicoanálisis contemporáneo, precisamente lo que hemos estado hablando hoy en nuestro programa de Palabreando con Sofía. Entonces, el objetivo es plantear los cambios en la sexualidad, así como también en los modos de comunicación y sus efectos en la clínica psicoanalítica en este contexto de cambio, en nuestros nuevos tiempos. Los ejes temáticos que se van a tratar son sexualidad en el psicoanálisis, nuevas formas de comunicación, características de la clínica psicoanalítica en el contexto de cambio. Y bueno, para que obtengamos mayor información de este congreso, para que todos y todas ustedes que están acá pendientes le pasen este mensaje a sus compañeros que estén interesados, es www.fepal.org. En esta página encontraremos más sobre el sexto congreso de psicoanálisis. Bueno, y recordarles también a todos y todas los estudiantes, sobre todo de filosofía, pero a los demás que quieran asistir también, para que asistamos a Trasfondos y Perspectivas, foro de estudiantes de filosofía, filosofía y posmodernidad, enfoques éticos, políticos, educativos, culturales y ambientales. ¿Cuándo? Del 20 al 21 de agosto de este año. De las 3 de la tarde a las 8 de la noche el viernes y el sábado de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Las temáticas que se tratarán son política, ciencia, educación, cultura y medio ambiente. El lugar, pues, acá, en la sede José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Organiza los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación. Apoyan las unidades misionales del SEAD José Acevedo y Gómez. Entonces, ya sabemos, no nos lo debemos perder. Gracias por acompañarnos a todos y todas en este recorrido por el psicoanálisis, en este espacio, en esta versión del día de hoy de Palabreando con Sofía. Gracias, Sofía, por todos los aportes.
Bueno, Claudia, gracias y agradezco pues la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y espero que nos acompañen en una próxima emisión de nuestro programa.
Claro que sí, porque es aquí que se palabrea con Sofía. Muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.